Mi charla acaba y media, así que ha sido un placer. Muchas gracias y que vengan los siguientes, chicos. Bueno, yo voy a intentar hablaros de web y de cloud. Soy evangelista. Siempre intento explicarlo durante un par de minutos, ¿vale? Ser evangelista en Microsoft al final es intentar ser un tío medianamente técnico. El que sea un felpudo es una coincidencia, ¿vale? Yo busqué unos y ceros, no pretendía hacer ningún tipo de asociación. En principio, yo estoy dedicado a temas relacionados con Windows, Azure y cloud. También intento extenderlo un poquito hacia la web, por eso voy a hacer una introducción de qué novedades hay de temas de web en Visual Studio. No está temblando aquí, ¿no? Solo está temblando aquí. O sea, aquí arriba se está viendo bien, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Pero bueno, en realidad lo que hacemos es ir de charlas, ir a hoteles, gastar un montón de pasta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es la vida bella del evangelista. ¿Cuál es mi intención para hoy? Que veamos cuáles son las novedades en torno al desarrollo web. A ser posible, quiero centrarme en lo esencial. No voy a hacer una demo de WebForms, ¿vale? Creo que eso lo tenemos superado. Y luego en la parte de cloud depende de vosotros. Una cosa en la que somos especialistas los evangelistas es en acortar presentaciones. Somos una especie de comodín. Entonces, como vamos un poco tarde, yo voy a intentar ajustarla al máximo. ¿Vale? Entonces, os iba a decir que si hay dudas, tanto en VS Lounge como en David SB, podemos atacarlas. Mi siguiente acción era que levantéis la mano, pero es que podéis estar toda la hora con la mano levantada, que como no sea este buen hombre de primera fila, no voy a ver a nadie. Entonces, a veces haré así y es para veros las caras, ¿vale? No es que esté... Vale. Antes de empezar, ¿dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? No, vale. Recordad que esto es para intentar veros. Es el momento de decirme algo o de levantar la mano. Entonces, os tengo un pequeño vídeo, a ver si os resulta conocido. A ver si tengo internet. A ver si os sentís identificados en el desarrollo web con esto. ¿Vale? Tú estás desarrollando, te sale un framework nuevo, lo estás adaptando, te sale una tendencia nueva, acabo de acabar con los servicios web y con WCF, sale REST. Es un poco la misma sensación, ¿no? La de estar construyendo el avión mientras estás volando. Tú tienes tu página web en producción o tienes tu desarrollo en producción y hay que hacer un pequeño cambio con algo nuevo que no conozco y hay que hacer otro pequeño cambio. Y al final, el mantenerte en el aire y mantenerte en producción es todo un reto, ¿no? Muchas veces estos retos vienen precisamente por las tendencias y el mercado, ¿no? Supongo que es algo que todos sufrís. ¿Alguien me puede citar una tendencia? ¿Algo cool de lo que se esté hablando? Por favor, que no me diga modernización, que como oiga otra vez modernización me va a dar un pasmo. Continuo. Venga, una tendencia. ¿Os miro? Vale, gracias. No la he puesto justo esa. No es una tendencia. No, tengo puesto dispositivos, ¿vale? Al final, por lo que nos llega a nosotros, por lo que nosotros vemos con clientes, los retos a los que te tienes que enfrentar se podrían agregar en estos cuatro. Estoy hablando en retos orientados o retos relacionados con el desarrollo web. Por un lado estaría el orientar mi aplicación a servicios, ¿vale? De tener una arquitectura sólida, de modo que si alguien saca otro dispositivo élfico de estos que se llevan ahora, pues estar preparado para atacar ese dispositivo. Soporte a los dispositivos, ¿me va a ser más rentable el cloud? ¿No me va a ser más rentable el cloud? ¿Cómo tengo que hacer la migración? Gracias a Rido por transformar modernización en migración. Y todo el tema de apertura, ¿vale? ¿Y esto qué implica? Esto al final son cuatro tendencias, aquí el jefe, el gestor, ve cuatro tendencias y el desarrollador puede ver un montón de matices, ¿vale? Porque tú me estás hablando de apertura, ya, pero ¿de qué parte de la apertura de la web quieres que hablemos, corazón? ¿Vale? O me estás hablando de cloud. Claro, tú te has leído una revista de 20 páginas y ya está, y te has quedado contento y eres el amo del cloud, pero yo tengo que hacer la migración. Entonces, ¿qué vamos a pasar? ¿Infraestructura? ¿A PaaS? ¿Qué datos usamos? ¿Relacionales? ¿No relacionamos? ¿Es nube híbrida? ¿Lo dejamos arriba? ¿En qué data center? Son muchas novedades, ¿vale? Lo bueno es que en nuestro caso vienen todas en el mismo paquete, ¿vale? No hay que instalarse nada nuevo. Es seguir trabajando con el framework que estáis trabajando y con el entorno de desarrollo que estáis trabajando, ya trae las novedades, ¿vale? Mira, aquí os veo a todos la cara. Aquí no. Y aquí sí. Entonces, trabajar con este único envase, con este único Visual Studio.NET Framework, etcétera, lo que te hace es que vayas adoptando las cosas casi sin darte cuenta. En el caso de ASP.NET, aquí veríamos los grandes bloques. Para mí está en orden de cool, ¿vale? De menos cool a más cool. No es que sea anti-webforms, es que he hecho webforms durante mucho tiempo y las cosas chulas, o sea, las... Yo soy una persona que me gustan los lenguajes y la programación elitista. Yo quiero que alguien lo mire y no lo entienda, ¿vale? Entonces me gustan las cosas de la izquierda. Webforms, todo lo conocéis. Webpages es este mini framework que salió para WebMatrix. Single Page Apps, ¿a alguien se le ocurre que puede ser una Single Page App? ¿Qué es una Single Page App?
Una aplicación en una página.
Es el jefe. Una aplicación en una página. ¿Cómo construimos una aplicación en una página? Con Ajax, con frameworks de JavaScript, etc. Ya no es que tengamos jQuery para hacer una petición, sino que yo dentro de la página voy a manejar las peticiones, voy a manejar el interfaz, voy a tener navegación, todo a través de frameworks de JavaScript. De hecho, luego lo veremos, pero Visual Studio incorpora diferentes versiones de jQuery, incorpora Knockout, ahora tenemos lo que ha comentado David Carmona esta mañana de TypeScript, etcétera, etcétera. MVC, entiendo que suena a todos, es un framework paralelo a WebForms, pero los dos están basados en lo mismo, entonces cuando hay una mejora afecta a los dos. Y esto es lo que más tal vez os sorprenda, ¿no? La parte de Web API y de SignalR. En Web API no voy a entrar mucho ahora porque tengo luego una demo. La parte de SignalR es, al final, la capa que le hemos puesto nosotros encima a WebSockets. Todos sabéis lo que es WebSockets. Es una proposición para los navegadores, para que podamos hacer comunicación... Bueno, no es para los navegadores. Es para que podamos hacer comunicación full duplex en canales HTTP. ¿Vale? Que la web es one way. Yo hago una petición al servidor y me la responde. Pero si yo estoy quieto en mi página web, no puedo recibir nada del servidor. A no ser que empiece con trucos de dejar cosas abiertas, ¿vale? SignalR es esto. Es que yo me comunique con el servidor y el servidor se pueda comunicar conmigo. Entonces puedo hacer aplicaciones en tiempo real basadas en HTTP. ¿Sí? Vale. Entonces, por la parte de apertura, por un lado, el tema de abrazar los estándares. Si más o menos estáis cercanos a la comunidad de Microsoft, nosotros hemos intentado insistir muchísimo en temas de Internet Explorer 10, estándar por defecto, HTML5, sí, según vaya el W3C, nosotros vamos detrás implementándolo, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos la parte de comunidad. Nuestros desarrollos no viven solos. Normalmente necesitas un plugin, o esto que ha desarrollado... Google para hacer mocks, pues MockQ, pues de repente me gusta y lo quiero incorporar. Entonces es que el producto además sea extensible y te permita incorporar más código. Y eso también afecta a la parte de interoperabilidad. ¿Vale? No es un producto cerrado, es un producto donde tú puedes construir plugins, hay organizaciones enteras basadas en desarrollo, basado en plugins extendidos de Visual Studio, etcétera, etcétera. Aquí me gustaría haceros un par de demos rápidas de cómo implementa Visual Studio temas de estándares, ¿no? Como decía esta mañana David Carmona, que estamos dando soporte a los lenguajes independientemente de que no sean de Microsoft, ¿vale? Y esto ahora cuando lo veamos me explico mejor. Visual Studio tradicionalmente ha sido el entorno de desarrollo de .NET. Entonces, si tú quieres hacer una página web, pues tiene soporte HTML, ¿vale? Pero está ahí. HTML no estaba considerado un lenguaje. Ahora HTML, CSS y JavaScript son lenguajes de Visual Studio. Por lo tanto, tienen validación, tienen navegación entre funciones, tienen mejoras a la hora de la sintaxis, tienen IntelliSense, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cuántos habéis utilizado Visual Studio 2012? Vale. Gracias. Lo que no puedo explicar es por qué está todo en mayúsculas. Vale, lo hemos intentado, hemos mandado mails y demás, no podemos explicarlo, está en mayúsculas. Entonces, voy a crear un nuevo proyecto. Los que hayáis trasteado veis que tenemos nuevos tipos de proyectos. En mi caso voy a escoger un proyecto MVC4. ¿Por qué? Porque es el número más grande. Está el 1, el 2, el 3, el 4 es más grande, por lo tanto escojo ese. Dentro de MVC me deja escoger vacío, básico, aplicación internet, aplicación intranet, etcétera, etcétera. Yo estas no las considero aplicaciones que yo... No me voy a basar en ellas para empezar. Yo posiblemente, si hago un proyecto, empezaré con la vacía. Pero estas me sirven como referencia. ¿Vale? Y de hecho, yo ahora en la charla os las voy a enseñar bastantes veces. Escojo una aplicación de internet, View Engine Razor, y se me está creando, ¿vale? Bueno, aquí lo tenemos, se ve bien el código, etcétera. Algo fundamental, un cambio fundamental en el explorador de soluciones. Esto además es de trabajar con los archivos, es un buscador. Si yo busco index, no solo me va a buscar index, sino que me dice las clases que tengo dentro, los métodos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto antes lo teníamos en dos vistas separadas, ahora se puede buscar desde aquí. Me voy a la vista de index, por ejemplo. Bueno, otra cosa que es una virguería. Fijaos que yo cuando cambio de archivo... Ah, bueno, es que estos dos están abiertos. Ahora os lo enseño cuando acabe esta demo. Cosas que hemos integrado con temas de HTML. Por defecto veis que aquí arriba estamos con HTML5. Si yo por defecto tengo otra validación, todo lo que no sea HTML401, veis que se resalta. Veis que aparece en la lista de errores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otras cosas así de muestra de que hemos integrado los lenguajes en el entorno de desarrollo, pues propiedades. Que yo no me acuerdo cómo es la etiqueta de vídeo. Pues vídeo, tabulador, tabulador. Que no sé cómo es la etiqueta de audio. Audio, tabulador, tabulador, etcétera, 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 ¿vale? Que nos vamos a trabajar con CSS, porque al final, si hablamos de desarrollo estándar, tenemos que hablar de HTML, CSS y JavaScript. Aquí hay una cosa que es... bueno, perdón, lo más importante. Esta es la funcionalidad que más vais a utilizar, ¿vale? Yo pongo ID, solo le doy al igual y aparecen las comillas. Killer feature. Y por si no es suficiente, si te has equivocado escribiendo la etiqueta, fijaos en la parte de atrás de la etiqueta. Esto. ¿Cuántos ingenieros hemos tenido? Vale. Lo que decía las CSS. Bueno, la CSS también es un ciudadano de primer nivel en Visual Studio. Eso implica que tenemos soporte, tenemos indentación, tenemos IntelliSense, tenemos chorradas como que... ¿He dicho chorradas? Que si yo estoy haciendo una etiqueta anidada, me la indenta. Si sigo anidando, sigue indentando y te puedes pasar así la tarde jugando. Esto es como el Angry Birds, pero para desarrolladores. Más cosas. Por ejemplo, otro de los grandes. Me meto mucho con el entorno, pero al final tú tienes grandes bloques de mejora en los productos que puede que los utilices o no en tu proyecto, pero estas mejoras las vas a utilizar todos los días, aunque yo me ría de ellas. ¿Vale? O sea, esto es lo que realmente te está ahorrando tiempo en un proyecto. Si le doy al hashtag, ¿qué va a pasar? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Esto es magia. Sale un asistente para escoger colores. Y no solo puedes escoger esa paleta, puedes escoger el que quieras. Y no solo de la aplicación, ¿vale? Te coges el de la mercromina, el goteo este, y escoges el color que quieras de donde quieras. Y si quieres, lo haces con opacidad. Vamos, esto es una locura. ¿Vale? Bueno, lo dicho, CSS también está integrado. Temas de JavaScript, tampoco voy a entrar en tanto detalle. JavaScript. Perdón, JS. Bueno, veis las librerías que vienen incluidas por defecto. Está Knockout, está Modernizer y está jQuery. Cosas que vienen integradas, ni siquiera voy a hacer la demo. Si tú estás haciendo una función, te está detectando en tiempo real la función que estás haciendo para darte ayuda. Tienes documentación XML en el JavaScript. Tienes detección de tipos. Y ahora tienes lo del TypeScript que nos comentaba Carmona esta mañana. Y alrededor de todo este desarrollo estándar, HTML5, CSS, JavaScript, tenemos un juguete nuevo. Este ya es más divertido. Me voy a ir a una vista. Y voy a hacer botón derecho, ver en el Page Inspector, ¿vale? No sé cómo lo traduciremos, posiblemente sea una horterada, pero en inglés se llama Page Inspector. Será inspeccionador de páginas o alguna cosa. Esto es una especie de depurador que trabaja en el frontend y que es consciente de todos los archivos que tú estás utilizando, tanto en el lado cliente como en el lado servidor. Entonces, when that file already exists. Y hasta aquí la demo. No, dejadme que cree rápidamente otro proyecto, porque es la primera vez que me tendré algún proyecto con mal nombre, lo que sea, da igual. Lo que os estaba diciendo, este depurador en la parte de frontend es consciente de todos los archivos del proyecto. Entonces, cuando tú estás trabajando en la interfaz, te está diciendo cuál es el archivo de CSS que está detrás y cuál es el archivo de servidor que estás detrás. Entonces, si estás depurando cualquier estilo o estás depurando cualquier formato de frontend, lo puedes cambiar en ese momento, sin tener que ir luego al servidor, cuál es el archivo que estaba viendo, etc. A ver si ahora con este funciona mejor. Es que todavía no le he dado, ¿eh? A ver, views, start, index, lo cierro, queda eso de Google. ¿Alguien está viendo qué pasa?
No, la gente está leyendo el Twitter.
Pero nadie está viendo el error, ¿no?
No.
Vale. Gracias por vuestra colaboración, ¿eh? Bueno, esto no creo que me vaya a dejar depurarlo. Vale, sí. Toma. ¿Veis? A la izquierda ya tendría la página web. En este caso he escogido la página de error para ver qué es lo que está mal, ¿vale? Imaginaos que yo no quiero que esto sea rojo. Entonces me está detectado el elemento en el DOM, lo estamos viendo aquí abajo, me está detectando los estilos que utiliza y me está detectando en qué parte de la aplicación de servidor está. Entonces yo, si quiero trazar un estilo, por ejemplo, quiero que el error no sea rojo, porque eso me altera. Eso altera mi karma. A ver. Perdón, que estoy con el botón este raro. Vale, lo he cambiado ahí, me cambiaría el texto arriba, pero esto no es suficiente, yo tendría que cambiarlo en archivo trasero, porque aquí lo estoy cambiando en la caché del navegador. No pasa nada, tendremos acceso directo, te vienes aquí... ¿Dónde está esta regla? A ver, perdón. Es que estoy con el ratón este pequeño que viene aquí. Joder, vale, bueno, no puedo hacer clic. Es así de ridículo. Lo que te hace es abrírtelo aquí a la derecha y ves la regla y la cambias, ¿vale? Esto no tiene mayor... misterio. Vale, tras la exitosa demo de apertura, quedaos con la parte de HTML5, CSS y JavaScript integrados con el entorno de desarrollo y la demo de la aplicación esta que he intentado haceros, que me estaba fallando por algo de auth, que no lo entiendo, igual es por el tipo de proyecto que he escogido. Esta aplicación es para depurar la parte de frontend. Entonces, si trabajáis con frontend, echarle un vistazo. Habéis visto que, bueno, hubieseis visto que cuando lo arrancas puedes navegar por tu sitio web, puedes escoger los elementos del DOM, tracear los estilos, cambiarlos en el servidor, etc. ¿Vale? Siguiente parte, movilidad. Voy a acelerar un poco. A la hora de enfrentarnos a la movilidad tenemos dos estrategias. O hago una aplicación web, porque ¿cuántos tenéis móvil? Todos. ¿Cuántos utilizáis el móvil para hacer transacciones, internet y demás? Todos. ¿Cuántos tenéis vuestra aplicación adaptada a los móviles? Uy, qué poquitos. ¿Vale? Si vosotros lo usáis, intentad que vuestros usuarios los usen. Entonces, ya sea una web o ya sea una app, tendríamos que hacer algo. Y más con el nivel de penetración de los smartphones que tenemos en España. Somos, detrás de Singapur y China, decían la gente de Apalabrados, somos el país con mayor penetración de smartphones. Y todo eso teniendo en cuenta también que hay un mercado creciente de gente que únicamente utiliza el móvil. ¿Vale? Con toda la revolución de los móviles que ha habido en los últimos 4 años, ¿cuántos tenéis algún amigo o amiga que no era nada técnico y de repente tiene Twitter, tiene Facebook, sube vídeos a YouTube, etcétera? Hay muchísima gente que se está metiendo en la tecnología por el móvil y luego no les ves tocar un ordenador. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos un desarrollo web y queremos orientarlo al móvil? ¿Nada? ¿Vale? Cada vez están mejorando más los dispositivos móviles, cada vez mejoran más los navegadores, pues no hago nada. ¿Vale? Cruzo los dedos, mi página más o menos se ve y ya está. Hacemos UI responsive adaptative UI, que se llama, que ahora lo veremos, que es, tengo mi aplicación, pero hago pequeñas modificaciones para que se vea bien en estos navegadores. O tres, hacemos un target específico. ¿Vale? Me construyo un framework específico para hacer targeting a dispositivos móviles. Primera opción, no hacemos nada. Esto es una vista de un móvil de un blog, de un compañero. se lee, ¿vale? Las imágenes se ven relativamente mal y pequeñas, pero se ve. ¿Cuál va a ser tu intención? Hacer zoom, ¿vale? Para verlo un poco mejor. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como dueños del sitio? Implementar viewport. Únicamente, ¿vale? Con viewport le estamos diciendo al dispositivo qué es lo que se va a ver, cuánto se va a ver y cuánto zoom se va a poder hacer. No es hacer una web para móviles, es poner un viewport en mi aplicación HTML, ¿vale? Bueno, y se podría escalar, por ejemplo. Segunda opción. No sé si conocéis esta página web, pero yo creo que es la que mejor lo ilustra. Estos son sitios con media queries, ¿vale? Una media query lo que te hace es una especie de condición, es parte de HTML5 o CSS3, es una condición para esto lo muestras, esto no lo muestras. Se ha abierto solo en mi pantalla. Y si intento llevarlo a la vuestra, se ve aquí. Vale, este sería el sitio web completo y luego tendría una media query para, si el sitio web es más pequeño que esta resolución, muéstralo así. Habéis visto que ha cambiado el logo de aquí arriba, que esto es más estrecho. Ah, mira, me he ido a la página web. La hago más pequeña. Veis que se va adaptando, que cambian las cabeceras, desaparece la imagen, me cambia el layout. Esto se hace con media queries de CSS. Tampoco estamos haciendo una página específica para móviles. Simplemente estamos añadiendo ciertas cabeceras en el CSS. Y la tercera opción sería hacer una aplicación específica para móviles, ¿vale? Aquí dentro de Visual Studio, vale, es que a veces me lo está replicando y a veces no, lo siento. Vale. Vamos a crear una nueva aplicación. ¿Vale? Dentro de las plantillas de MVC me viene la opción de aplicación móvil. Es lo que os decía, igual no vas a utilizar esta plantilla para empezar tu proyecto móvil, pero la puedes utilizar como referencia. Está hecha con jQuery Mobile, una de las APIs de JavaScript que vienen incluidas con esta versión de Visual Studio, que si no, que la podéis incluir vosotros, pero vamos, te vienen incluidas. Y si le viene bien... Ah, vale, gracias R. Gamboa C. Se ha visto por ahí el Twitter. Voy a cerrarlo antes de que Luis Fraile, si no lo ha hecho ya... Gracias, es bueno tener buenos profesionales con nosotros, pero como no vienen, viene Luis Fraile. ¿Vale? Luego me lo dices, que no voy a volver a hacerla ahora, pero te lo agradezco. ¿Vale? Esto sería una página web orientada a móviles. Tiene navegación móvil... Es un HTML normal y corriente, pero está adaptado con librerías, ¿vale? Esta sería la opción más deseable. Esta o hacer una aplicación para móviles, para Windows 8, para iPhone, etc. Una app va a utilizar más la plataforma, pero también os va a llevar mucho más tiempo de desarrollo, ¿vale? Aunque si estáis orientados a servicios, consumís servicios y demás, siempre será más fácil. Pero habéis oído a Luis, me acabo de dar cuenta, que no me ha fallado la demo. La demo ha fallado. Esto es como cuando estás en el cole, me han suspendido. Esto es Visual Studio, que no está maduro, ¿sabes? No soy yo. ¿Ves? No te equivocas, es que... La parte de servicios. Aquí podemos tirarnos a hablar. Hemos incluido mejoras en el tema de sincronía. No sé si os suena lo de Async Await, para hacer métodos asíncronos. Por la parte de datos tenemos mejoras en Entity Framework. El Web API es esto que se está empezando a oír para hacer servicios REST, multidispositivo, multicanal, etc. Lo vamos a ver ahora. Y entraría también la parte de SignalR, que no me va a dar tiempo a ver. ¿Vale? Con Web API lo que os voy a hacer es una demo rápida, en vez de enseñaros las transparencias. Luis, si me ves meter la pata, me avisas. Vale. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y en este caso, a ver, al final, Web API son una serie nueva de clases que podemos añadir a cualquier proyecto, ¿vale? No hay que hacer un proyecto específico. Lo que pasa es que como viene un proyecto específico, para mí es mucho más fácil enseñaros este, pero podéis añadirlo a cualquier proyecto MVC que tengáis. Al final tenemos algo diferente, que es un API Controller. El controlador deriva de API Controller, ¿vale? Hasta ahí bien. Vemos que tiene implementado el GET, vemos que tiene implementado el POST, tiene los verbos HTTP, ¿vale? Porque esto al final es una interfaz REST. Y si nos vamos al explorador de soluciones, bueno, Bueno, ¿veis ahí arriba a la derecha que se crea una pestaña temporal con el archivo que quieres ver? Esto es también otro puntito de productividad. Vemos que estos métodos se van a activar, go to definition, cuando haya una petición a API barra nombre de controlador, ¿vale? Hasta ahí bien. Entonces me voy a los controladores, tenemos un values controller, como se llama values, tendría que hacer una llamada a localhost barra API barra values, ¿vale? Voy a por ello. Localhost barra API barra values. Aquí estoy haciendo una llamada get a API values. Por lo tanto, si todo eso está bien, debería llegar aquí. ¿Vale? Llega aquí, nos retornaría. Y aquí me ha devuelto un JSON. ¿Vale? No he tenido que implementar nada de JSON, simplemente ha cogido los valores que yo tengo como array de strings y me lo está devolviendo en formato JSON. Voy a probar con otro navegador. Espero no ser despedido por ello. Google Chrome, API, values. Se para en el depurador, yo sigo, y aquí me está devolviendo un XML. ¿Vale? El framework es capaz de detectar la petición HTTP. Tú cuando haces una petición HTTP estás diciendo qué tipo de formato devuelves. ¿Cuáles son tus text HTML, text JSON, text XML, etcétera? El framework por detrás de Web API se está adaptando y está devolviendo lo que el cliente le está pidiendo. ¿Vale? Por defecto hay algunos implementados, habéis visto dos. Yo podría hacer que estas llamadas devuelvan un text PDF, o una imagen, o un lo que yo quiera. ¿Qué nos facilita esto? Que si yo tengo mi servicio hecho, lo puedo extender para nuevos dispositivos, por ejemplo, para mercado móvil. ¿Vale? Esto es Web API. Obviamente tú puedes extenderlo. Puedes añadirle seguridad. Puedes, al final, si conocéis MVC, Web API es una capa que está encima. Pero puedes extenderla igual que puedes extender MVC. ¿Sí? Vale. Eso lo he contado. Y la parte de cloud. ¿Cuántos habéis estado en alguna sesión de Windows Azure? La mitad de la sala. Yo los porcentajes me los invento para lo que me conviene. ¿Vale? Si no quisiese contarlo, diría el 90%. Como quiero contarlo, digo el 50%. Así que no os fiéis de mí. ¿Cuál es el problema que tiene el cloud? ¿Vale? Para la adopción. Por un lado, los místicos. ¿Vale? Si habéis estado en sesiones de cloud o habéis leído artículos de cloud, tienes a mucho místico que llega y dice, el cloud computing es... no se puede definir. No se puede definir, pero tú das una charla de 2 horas. ¿Vale? Por otro lado, si tú te vas a tu buscador favorito, o si no a Google, y buscas lo que es el cloud computing, estas son las búsquedas patrocinadas de la semana pasada. Tienes, por un lado, temas de virtualización. Por otro lado, temas de hardware, IBM, no me quedó muy claro lo que era, y la parte de hosting. Cada uno te está contando una cosa, ¿vale? Cuando al final todo es lo mismo. Un servicio cloud es un servicio que cumple estas 4 características. Es virtualmente ilimitado, con lo cual tú puedes pedir datos, puedes pedir computación, puedes pedirle lo que quieras que te lo tiene que dar. Es de autoservicio, se lo pides tú, ¿vale? O tu aplicación. No necesitas esperar 6 meses para que te traigan más memoria. Lo pides tú, cuando tú quieras. Es elástico, de modo que tú vas a pedir una capacidad y lo puedes devolver cuando quieras. No tienes que comprometerte a tener esta capacidad durante X tiempo. Yo quiero 100 máquinas para esta tarde. Quiero 10 máquinas para esta tarde y quiero ninguna para esta noche. Y se hace pago por uso, ¿vale? Suele haber ofertas de, pues si te comprometes te hago un descuento y tal, pero si tú quieres haces pago por uso. Estas son las 4 principales diferencias de un servicio cloud a cualquier otro tipo de servicios. Y te facilitan estas 3 cosas. Poder ajustarte a los costes, tener agilidad para cambiar y reaccionar a las necesidades del mercado y poder enfocarte en tu negocio, ¿vale? No tienes que hacer operaciones de IT si tú no quieres. Es una opción, tú puedes hacer, luego lo veremos, diferentes tipos de cloud, pero tiene que cumplir con estas 4 cosas. Para que pasemos de este entorno, donde la línea blanca serían los recursos que yo reservo y la línea azul, mis necesidades, veis que está descompensado, que a veces gasto dinero, a veces no llego, etcétera, a un entorno como este, donde si esa es mi carga real, esos son los recursos que yo utilizo. ¿Vale? Este es el propósito del cloud. Por ejemplo, negocios con una estacionalidad muy fuerte. El primero es retail, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales, que en la época de Navidad tienen su mayor pico del año, no se pueden permitir ni fallar aquí, ni tener todo el año este nivel de recursos, ¿vale? Y aquí tenemos Hacienda. Tiene picos, cierres trimestrales, cierres anuales, etc. Estos picos no siempre son predecibles, pero se cumplen siempre, ¿vale? Es muy difícil una aplicación que necesite el mismo tipo de respuesta por la mañana y por la tarde, por el día y por la noche, entre semana y los fines de semana, en Semana Santa y fuera de Semana Santa. Entonces, siempre hay formas de encontrar un pico y ajustar la necesidad, ¿vale? En agosto, posiblemente, los servicios que tengáis en Internet no han tenido la misma carga que puedan tener el 1 de octubre. Entonces, en esas épocas puedes bajar el nivel de consumo y pagar menos, ¿vale? Entonces, ¿por qué cada uno de los proveedores habla de una cosa diferente? ¿Vale? Porque al final todos son servicios que se dan en un data center. Lo que pasa es que dependiendo del nivel de servicio, estás dando almacenamiento o un servicio de backup, que sería de más alto nivel, o estás haciendo administración remota o lo que tú quieras. Pero al final todos los proveedores hablamos de lo mismo, que es de que te estoy dando un servicio que consumes cuando tú quieras, todo lo que tú quieras, en un data center, que no tienes por qué administrar. ¿Vale? Y hablando de data centers, bueno, en Microsoft tenemos data centers, estas serían dos de las fotos más representativas, de tener el techo al aire, los racks están dentro de contenedores, entonces, que se te estropea un ordenador, cambias el contenedor. Somos de Bilbao, en Microsoft. Ha sido entrar yo en la empresa y empezar a cambiar políticas como un loco. No se ve en esta foto de la izquierda, pero tenemos una zanja antitanques. ¿Dónde vas a poner tus datos si no es detrás de una zanja antitanques? En tu servidor de casa no tienes una zanja antitanques, ¿vale? Entonces, aparte de dispositivos de seguridad, 9,99 de disponibilidad, 9,999 en determinados servicios. Si tenemos una caída del servicio que incumple el SLA, no te damos más servicio, te damos dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Además de todo eso, tenemos una zanja antitanques, hombre. Y tú escoges dónde dejas los datos. Es vital, cuando estáis trabajando con temas de cloud, que escojáis en qué data center, en qué marco legal, en qué marco de consumo va a caer vuestra aplicación y vuestros datos. En nuestro caso tenemos estos data centers que están aquí y a la hora de crear una aplicación tú decides dónde van tus datos y tu aplicación. ¿Vale? Bueno, además de que nos puedes llamar por teléfono. Aquí está parte del equipo que trabaja con Windows Azure en España. Nótese el halo de Juanjo Carmena. Cuando vi esta foto no me pude evitar cogerla. Y si tenéis cualquier problema llamáis a mis compañeros. A mí me dejáis en paz. Pero estamos ahí, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier necesidad es o mandar un mail o levantar el teléfono y llamarnos a nosotros. No es un formulario en una página web, ¿vale? Y lo que os decía, niveles de servicio. A ti no te vale subir los datos a un data center de Microsoft. ¿Por qué? Pues porque yo tengo una necesidad de nicho muy específica de pasarela de pagos y necesito que el data center tenga esta certificación concreta. Pues puede que no la tengamos, en cuyo caso lo que te ofrece el proveedor es: móntate tú tu nube privada, móntate tú en tu data center, toda la agilidad, todo el trasvase de máquinas virtuales, la activación, etcétera, ¿vale? Y te montas una nube privada y la administras tú. Si puedes salir al data center de alguien, puedes tener infraestructura como servicio. Que esto significa que el proveedor, en este caso Microsoft, te damos hasta la máquina virtual y tú, hasta la capa de virtualización y tú subes la máquina virtual que tú quieras, tanto Windows como Linux, la administras y trabajas con ella. ¿Que quieres migrar una aplicación? Coges la máquina virtual donde está corriendo, la encajas en Windows Azure y te olvidas. ¿Vale? Siguiente nivel, plataforma como servicio. En vez de coger la máquina virtual, coges la aplicación. Los que hayáis trabajado con servidores de aplicación, lo que haces es coger el paquete. Te lo llevas a Windows Azure en este caso, lo encajas y tú te encargas de mantener la aplicación, nada del sistema operativo. Mayor nivel de abstracción, menor coste. Y por último, el software como servicio, que es donde tienes un servicio final y tú pagas, por ejemplo, por buzones de correo, pagas, por ejemplo, por entradas en un CRM, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos de productos. En la parte de nube privada, System Center, Hyper-V, Windows Server. Infraestructura como servicio, Windows Azure. No sé si lo sabíais, pero a Windows Azure puedes subir tus máquinas virtuales, tanto Windows como Linux. Sí, Linux. Y he usado Chrome. Dios. Soy un rebelde, hay que corregirme. La parte de plataforma como servicio también está cubierta. Y en software como servicio, pues aquí he puesto tres ejemplos, pero por ejemplo, Team Foundation Service sería otro. Es un servicio de TFS que tú tienes en el cloud, que pagas por determinadas necesidades, pero que al estar en esta capa tiene menos control. ¿Vale? Es que necesito cambiar tal cosa, pues entonces hazlo aquí o hazlo aquí. ¿Vale? Pero si te vale un software como servicio, normalmente implica muchos menos gastos y mucho menos control que trabajando en el resto de las capas. Y Visual Studio como parte central a la hora de comunicarlos. ¿Vale? Últimamente, como ya no hablábamos suficiente de nube, ahora estamos hablando de nube híbrida. ¿Vale? ¿Por qué? Hay muchos proveedores de nube en todas las capas, pero hay muy pocos, creo que solo Microsoft, que estén las cuatro. Entonces tú montas tu máquina virtual y la despliegas en tu entorno. Pero tienes un pico de trabajo, así que la subes a Azure. Se acaba el pico de trabajo, te la traes de vuelta. Azure es muy caro, quiero irme a un hoster, coges la máquina virtual y te la llevas al hoster. Y todo eso es la misma aplicación hecha con Visual Studio y la misma monitorización hecha con System Center. Tú tienes tus assets, que serían tus servicios, y lo vas moviendo al proveedor que más te dé la gana. ¿Vale? A eso se le llama nube híbrida. Atención. Solo he puesto tres latidos. Visual Studio quiere a Windows Azure, ¿vale? No, es que yo le tengo mucho cariño a Windows Azure, llevo casi 4 años trabajando con ello y cada vez Visual Studio me lo hace más fácil, ¿no? A día de hoy te gestiona los despliegues, que no voy a hacer la demo porque nos vamos de tiempo. Nos gestiona toda la parte de monitorización. Cuando tú estás conectado a tu suscripción Windows Azure, tú ves tu table storage, tú ves tus aplicaciones, tú puedes subir datos desde Visual Studio, etcétera. Vale, entonces, de tener que desplegar a mano con el bloc de notas y herramientas de línea de comando a poder desplegar desde Visual Studio hay un cambio sustancial de productividad. Vale, entonces, si vais a probar Windows Azure, podéis hacerlo con Ruby desde línea de comandos, podéis hacerlo con Node desde línea de comandos, pero os recomiendo que probéis Visual Studio. ¿Vale? ¿Cuántos estáis con Windows Azure? 1, 2, 3... El 90%. Os he dicho que yo me los invento, como a mí me da la gana. Hay pocas personas. Probar Windows Azure es gratis. Esto es me siento un camello de colegio. Prueba. Hay 3 meses gratis. Los que tenéis suscripción MSDN tenéis casi 1.000 euros al mes gratis de Visual Studio. Que lo sepáis, ¿vale? Ahí lo dejo. ¿Dudas? Venga, no me hagáis como a Carmona, que él es de marketing. Luis, ¿por qué había fallado antes la aplicación? Vamos a comprobar si Luis tiene razón o, como siempre, está confundido. Pues de tirarte un beso. Porque... Dios, lo habéis oído todos, ¿verdad? Vale, lo he ejecutado con F5 y ahora me voy a una de las vistas. Home, Index, botón derecho, Page Inspector. Bueno, ha sido puñetera suerte. La demo sería la misma, lo que os he dicho antes, ¿vale? Te pones a inspeccionar, aquí tienes los ficheros que forman parte de tu aplicación, ha detectado estos dos, te pones a inspeccionar, te lo detecta en la parte del servidor, detecta las CSS, es lo mismo que he enseñado pero con otra interfaz, ¿vale? Perdón que vuelva a la transparencia. Os voy a sacar el recurso más importante. Para cualquier duda, ahora voy a responder un par de dudas, pero para cualquier cosa, escribís a Aurelio. Es un tío súper competente, es buen chaval.
Sí, bastante bajo.
Y nada, le tengo redirigido a él todo mi correo y se encarga de enviarme lo importante. ¿Había una duda por aquí antes? ¿No? Mira que no veo. Gracias. Pero si apagamos los otros, veo de la... No hay dudas entonces, me he explicado extremadamente bien. Pues nada, lo demás, gracias por este aplauso improvisado. Y nada, en serio, cualquier cosa que surja, yo entiendo que todo esto lo vemos muy rápido, cualquier cosa que surja es igual que el Twitter, davidcsb@microsoft.com. Vale, yo se lo reenvío a Aurelio.